Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola, buenas tardes. Estás escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Hoy es 23 de noviembre de 2016 y son las 8 de la tarde. Más o menos. Este es un programa grabado, pero ni siquiera 24 horas antes. Donde siempre podrás encontrar nuestros podcasts es en asi-asi.org o también en la página web de Radio Topo, que compañero, la página web de Radio Topo es
29-13-98, con el 976 delante.
Por Dios, no llaméis, que va a ser un lío, que va a ser un lío técnico esto.
Radiotopo.org, si quieres llamarnos por teléfono, 976-21-1398, si quieres visitar nuestra página web. Compañeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos al otro lado de la línea a la compañera Lola del C2. Buenas tardes y gracias por venir hasta nuestros estudios de forma telemática o virtual para participar en este programa.
Muchas gracias a vosotros por abrirme las puertas.
Las líneas, diríamos en este caso.
Con las líneas, madre.
¡Qué mardara! ¡Qué mardara!
Bueno, compañera, haga usted la presentación del programa.
Bueno, pues estamos aquí con Lola, una vieja conocida del programa, Lola Sepúlveda, del Centro de Documentación sobre el Zapatismo. Lo he dicho bien.
Bien.
Lola,
lo he dicho bien. Lo has dicho bien. Eres de las pocas personas que lo dicen bien.
Vale, no zapatistas, sino sobre zapatismo.
Sobre zapatismo.
Y vamos a hablar sobre la última decisión, bueno, propuesta, decisión, ahora lo comentamos, no del EZ, sino del Consejo Nacional Indígena, que luego hablamos y aclaramos todo esto, que se hizo público el 14 de octubre de este mismo año. Y luego, en concreto, también del último comunicado de 17 de noviembre, uh-huh, en donde ellos están aclarando la decisión de, no les está, repito, el CNI, de crear un Consejo, uh-huh, Nacional Indígena y presentar una candidatura de una mujer indígena a las elecciones presidenciales del 2018. Uh-huh. Ese es el asunto del programa.
Ese es.
Y ahí analizamos y cuando ustedes nos digan, compañeros, le damos al tema.
Pues ahora que acaba de acabar la canción.
Bueno, vaya movida de final que nos habéis puesto, ¿eh? Vaya movida de final. Bien, entonces, gran conmoción el 14 de octubre cuando sale eso. Uh-huh. En lo que acabamos de decir.
Pues sí.
Y entonces yo creo que todo el mundo que nos movemos en torno al zapatismo y que hemos estado apoyándolos y que han estado estudiándolos y que tal y que cual, pues ahí hay una verdadera conmoción, porque es una cosa que al principio no entendemos y que seguramente después de muchos días, bueno, de un mes, seguimos muy bien sin entender. Estamos un poco más claros, pero seguimos muy bien sin entender. Uh-huh. Entonces, vamos a repetir, yo creo, Lola, uh-huh, en qué consiste exactamente la propuesta que sí sale en ese comunicado final del quinto Congreso Nacional Indígena del 14 de octubre.
Sí, es un comunicado que tiene un nombre, pues que yo creo muy acertado, que se llama Que retiemble en sus centros la tierra. Uh-huh. Y la verdad es que ha retemblado muchas cosas. Lo que dice ese comunicado es que el Congreso Nacional Indígena va a efectuar una consulta que terminará en diciembre, que es cuando presentarán qué se ha decidido. Van a hacer una consulta entre todas sus tribus, grupos, poblaciones, organizaciones, para decidir si presentan una mujer indígena como portavoz de un consejo indígena.
Consejo indígena.
A las elecciones presidenciales del 2018. Eso es lo que está ahora mismo en consulta en el Congreso Nacional Indígena.
En el Congreso Nacional Indígena, porque hemos de decir que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, ya se ha pronunciado sobre esa opción.
Efectivamente, no solamente se ha pronunciado, sino que es el EZLN quien hace esa propuesta al Congreso Nacional Indígena.
Yo, si me permitís un comentario. Creo que convendría, por si alguno de los oyentes no se ha escuchado los 200 programas que hemos hecho sobre México, el zapatismo, etcétera, etcétera, que hicierais, que explicarais qué es el Congreso Nacional Indígena, porque a lo mejor el EZ se tiene claro lo que es, pero quizás el CNI no.
Lola, adelante.
El Congreso Nacional Indígena se crea en el año 1995, después de una serie de reuniones que había habido antes y con reuniones que se habían hecho al calor de los diálogos de San Andrés entre los pueblos indios y el gobierno. La idea es crear una organización que es Congreso cuando está junta, cuando están todos juntos, pero que abarque a todas las etnias, tribus, pueblos indígenas de México. De hecho, abarca prácticamente casi todas las etnias que ahora mismo existen en México. Y están desde el norte, como los yaquis, hasta los pueblos de Chiapas en el sur, los pueblos de Guerrero, es decir,
De todo México.
Estamos hablando de todo México, de acuerdo.
De todo México. Durante todos estos años ha habido 5 congresos, es decir, se han juntado todos en forma de congreso 5 veces, la última hora, pero entre medias se han reunido por zonas, por territorios, en asambleas, ¿no? Entonces ha sido un trabajo continuo, no es que se vean pues en 20 años 5 veces, porque justo ahora... Ahora cumplían lo... He dicho 95, en 22 el 96. Justo ahora cumplen los 20 años. Entonces, llevan un trabajo muy importante hecho de relación, de ver qué es lo que hace cada uno en su pueblo, cuáles son sus problemas y cómo los están afrontando.
Y la relación entre... quiero decir, ¿cómo se lleva el zapatismo con el CNI? Hablamos de una buena relación, de una mala relación...
Forman parte del CNI. Es uno más de las organizaciones que forman parte del CNI.
Lo cual no quiere decir que tengan su autonomía y su manera de hacer.
Como de las organizaciones, efectivamente.
Exactamente. Sí que es verdad que digamos que el CNI también reconoce al EZ como...
Claro.
Lo reconoce como lo que es, como ejército zapatista. O sea, lo reconoce como lo que es. Y yo creo que también conviene aclarar de que es un congreso. El CNI es un congreso, es decir, no existen cargos, no existen presidencias o secretarías generales o lo que sea. Es decir, como tú muy bien has dicho, existen como congreso en tal que se reúnen.
Efectivamente.
Y entonces los asistentes a los congresos son delegados de cada una de las tribus, naciones, etnias, lo que sea, que van con sus encargos ahí como delegados, vamos.
Efectivamente.
No son representantes, son delegados de, ¿no?
Eso es.
¿Está aclarado, José Andrés?
Aclaradísimo.
Bueno.
No, pero era importante esto por saber.
Sí, claro.
Es muy importante.
Yo te voy a entrar ya directamente a una cosa. ¿Por qué el EZ, por qué crees tú que el EZ lanza una propuesta en la que de entrada dice que va a apoyar, pero en la que no se va a meter, es decir, no va a ser, y eso está bien claro, ¿no? no va a ser la vocera, digamos, la portavoz del concejo, no va a ser zapatista.
A ver, perdonar otra vez la interrupción, pero creo que está, claro, estamos dando por hecho que nos hemos leído todos el texto, pero quizás convendría explicar un poco por encima el documento, que retiemble en sus centros la tierra.
Sí, pero pensaba ir ahí, hacia atrás. Pensaba ir hacia atrás, Es decir, yo creo que Lola está captando el asunto de cómo va para ir para atrás.
Pues sigan, sigan.
Es decir,
¿Por qué?
LZ lanza esa propuesta con las manifestaciones que en el último comunicado del 17 de noviembre quedan clarísimas. Es decir, nosotros no vamos a ser quienes estemos allá. Nosotros eso no lo podemos hacer.
Eso es. Pues, a ver.
¿Por qué lo lanza al CNI? ¿Cuál es la motivación de decir yo, o sea, LZ inventa la propuesta, digamos, crea la propuesta, la debate durante 2 años, porque esto debemos decir que no es de antes de ayer, la debate durante 2 años y la lanza el CNI? ¿Por qué lanza una propuesta? Sería la pregunta incómoda al resto de pueblos de una cosa que él ya de antemano, LZ, toda la organización zapatista, no se va a inmiscuir, no va a ser protagonista, sino que solamente va a ser apoyante, si es que esa palabra existe.
A ver, lo primero es porque hacen un análisis de la situación del país y sobre todo de la situación de los pueblos indios, que si todo el país, porque en general todo el país ha ido para atrás en cuestión de agresiones y en cuestión de menos derechos humanos, o sea, de atacar los derechos humanos, en los pueblos indios esto es mucho más grave aún todavía. Entre otras cosas porque los pueblos indios, digamos que son la parte más débil de todo el tejido económico, ¿no? Son los que tienen menos poder y tienen más problemas. Tienen problemas de desapariciones, de asesinatos, de las empresas mineras u otras nacionales que están queriendo acaparar su territorio para hacer ahí sus propios negocios. Es decir, tienen un problema bastante, bastante grave. Eso, y también hacen un análisis de que realmente la lucha electoral tiene unos límites enormes y unas carencias absolutamente, absolutamente tremendas, ¿no? Dicho esto, los zapatistas empiezan a pensar qué se puede hacer para dar un paso adelante. Porque
un paso adelante quiere decir en el sentido de visibilizar eso.
De visibilizar eso, no solamente de visibilizar eso, sino de decir, hasta ahora, o sea, lo que estamos es, nos juntamos y estamos viendo los problemas y nos contamos los problemas que tenemos. Nos contamos, en mi territorio pasa este, en el mío pasa esto. Entonces constatamos que esos problemas que cada uno tenemos en nuestro territorio los tenemos todos, en realidad son problemas comunes, pero hay que dar un paso adelante y hay que hacer algo. Primero, o sea, visibilizar cada vez, tal vez porque cada vez el país va a peor, cada vez son menos visibles, cada vez los problemas de los pueblos indios son menos visibles en esa vorágine tremenda que hay ahora mismo, ¿no? Y entonces empiezan a pensar algo para que el tema central del trabajo que se pueda realizar deje de ser la denuncia y se dé un paso adelante, pasar a la ofensiva. En el texto del día 17 dicen que piensan ellos que una forma de pasar a la ofensiva es empezando por golpear en el corazón del sistema de la política de arriba. Y entonces es cuando se les ocurre la idea de, bueno, vamos a hacer una campaña que sirva para muchas más cosas, o fundamentalmente para cosas diferentes, de llegar a la presidencia. Que, bueno, eso como que parece que es bastante, bastante problemático, ¿no? Pero es una muy buena manera de dar visibilidad a las luchas que están existiendo. Que no sea solamente hacer denuncias, sino dar un paso adelante. Pero aquí hay un problema, y es que los zapatistas no pueden hacerlo, porque los zapatistas, de ellos siempre han dicho que ellos no van a ir por la vía institucional, que no se van a convertir nunca en partido, y sobre todo han dicho que ellos no quieren el poder y que nunca van a luchar por el poder. Entonces, como tales, no tienen posibilidad, a menos que rompieran de una forma absolutamente bestial con todo lo anterior, ¿no? Pero entre los pueblos que forman el Congreso Nacional Indígena, bueno, pues hay pueblos que sí han negociado en determinados momentos pues montones de cosas con gobernadores, o es decir, si tienen otro tipo de relación, porque es otro tipo de trabajo el que están haciendo, diferente de los zapatistas.
De organización, no, pero, y de
organización,
todo.
Y de todo.
Pero ahí, un poco analizando esta primera parte del comunicado, ¿no? que estás sí. Describiendo, ¿no?
Sí.
Si tenemos en cuenta por dónde empieza la historia, ¿no? Es decir, de lo que cuentan en el comunicado. Es decir, el EZLN se le ocurre, o sea, como describen el comunicado, me llama Moisés, nos tomamos un café, el café está frío, echamos unos cigarros, le damos unas vueltas y tal, y entonces se nos ocurre que igual podíamos, ¿no?
Y empiezan a pensar.
Exacto. Entonces ellos son, digamos, promotores de una cosa, ¿no?, que luego desarrolla el CNI, que del que ellos forman parte, ¿no? Uh-huh. Por lo cual estarían implicados en la historia, la primera, ¿no?
Sí.
La segunda, hay un párrafo ahí que también me llama mucho la atención, cuando dicen, ¿este congreso qué va a ser? Como todos los congresos en los que venimos aquí y nos contamos cada uno nuestras penas y nos vamos luego cada uno para nuestra casa, vamos a hacer algo que sirva. Es decir, y ese algo que sirva, ¿qué son? El participar en un proceso electoral. O sea, te quiero decir, esa retórica es una retórica que hemos oído muchas veces también, ¿no? Uy, llevo aquí yendo de asambleas, de manifestaciones, de no sé qué, y no sirve de nada, ¿no? Vamos a dar un paso de hacer algo que sirva de verdad, ¿no? Es una retórica muy similar y que suena mucho, ¿no? Y luego también hay otra cuestión más en ese comunicado, cuando dicen, echamos los cigarros, pensamos, consultamos y no sé qué y no sé cuántas, y primero los pros, luego los contras, luego los pros, ¿no? Le damos vueltas. Y lo último es el sujeto. Es decir, en un principio es una idea de hacer una cosa, pero no está contemplado que sea el CNI desde el principio. Teóricamente es al final, ¿no? Dicen en el comunicado. Que sea el cumpleañero, ¿no?
Sí.
O sea, te quiero decir, conciben todo el plan no para la visibilización del problema indígena, desapariciones, despojos, no sé qué. O sea, se concibe el plan y luego se piensa el sujeto que lo desarrolla, ¿no?
Claro, pero es una forma de trabajar, que tú empiezas analizando el problema. El problema no es solo de los zapatistas, es decir, los zapatistas no analizan que su problema es este. Los zapatistas dicen, tenemos un problema los pueblos indios, que son estos. ¿Cuáles son las formas en que vamos a ver qué podríamos hacer? Y luego después se ve quién lo hace. Y eso creo que es una forma bastante lógica, ¿no? Es, vamos a encargarle a alguien que haga algo, que se lo piense y a ver qué se hace. No, vamos a empezar a darle vueltas, qué cosas se pueden hacer, qué cosas podríamos plantear, y si vemos, como dice el comunicado, vemos los pros, los contras, los para adelante, los para atrás, y dependiendo de si al final las cosas a favor son más que las cosas que hay en contra, pero tenemos en cuenta las cosas que hay en contra, pues vemos a ver a quién lo puede hacer. Nosotros se nos ha ocurrido, pero no lo podemos hacer porque no lo podemos hacer. ¿Quién lo podría hacer? Pues está claro que quien lo puede hacer, quien puede hacer lo que el EZ no puede, es el Congreso Nacional Indígena. Y también lo explican. ¿Por qué? Pues porque dos razones fundamentales. Una, que llevan 20 años trabajando juntos y se conocen. Y otra, que a mí esa me ha llegado también, me ha llegado mucho, por la parte que tiene a todo lo que tiene que ver con las iniciativas que los zapatistas han lanzado en todos estos años, es que dicen, el Congreso Nacional Indígena es la iniciativa más sólida que ha salido de todas las relaciones que hemos tenido, con sus altibajos, pero siempre ha sido leal a su esencia, y además son el sector más golpeado. Y entonces dicen, ¿quién es? Nadie mejor que ellos.
Y no podría ser, o sea, te quiero decir, entre esos contras, ¿no? No, tampoco es que hayamos valorado mucho, pero entre esos contras, el coger el CNI, que obviamente no es algo homogéneo en cuanto a su pensamiento, ¿no? Es muy, muy dispar y muy disperso. y de alguna manera animarlo, ¿no?, a esa carrera electoral. No puede pasar, ¿no? De eso hemos visto muchos ejemplos, ¿no? Que aunque mucha gente se mete en lo electoral con ideas muy firmes, muy sólidas y con muy buenos propósitos, pues que al final aquello acaba siendo una máquina que se autoalimenta, ¿no? Y acaba teniendo unos objetivos que son su propia supervivencia y su propio espacio, digámoslo de esa manera, ¿no? Entonces, ¿no sería una forma de minar un poco los cimientos de esa organización que precisamente es la más sólida y de lo más importante, ¿no?, que se ha construido?
¿Quieres decir que por ahí podría salir cualquiera por peteneras o algo así, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Pero cualquiera por peteneras puede salir en cualquier momento y, de hecho, hace poco creo que lo estamos viendo, por ejemplo, con Tomás Rojo en los Yaquis, ¿no? Que de repente una persona que ha sido una persona luchadora, una persona que ha estado en la cárcel, de repente ahora se dedica a negociar con el gobierno aparte de lo que es la tribu Yaqui, ¿no? No ha necesitado una historia electoral para hacer eso. Y como eso pasa siempre. Yo entiendo lo que dices, pero creo, en mi opinión, o sea, yo, es mi opinión, uh-huh, que lo haces una lectura desde nosotros y no desde ellos. Creo que el sistema de organización que los pueblos indios tienen, con todas sus diferencias, uh-huh, es bastante distinto del sistema de partidos políticos que nos montamos aquí. Aquí, cuando nos queremos montar un partido político que decimos es un partido movimiento, al final termina siendo un partido. Un partido con una cosa, con unos señores que mandan, casi siempre los jefes son señores, con unos señores que mandan, que deciden, que dicen, que no sé qué, y que se quitan del medio al resto. La lógica allí, o la lógica que está propuesta allí, es distinta. Uh-huh. Es una lógica de delegación, no de representación. Porque la mujer que se presente tiene detrás a un consejo que es a su vez compuesto por delegados de los pueblos. Que por otra parte, efectivamente hay una cosa que es cierta de las que has dicho, y es que el Congreso Nacional Indígena está compuesto por gente muy distinta, razón por la cual tienen que hacer la consulta. Es decir, no es una cosa que llegan los zapatistas y proponen al Congreso Nacional Indígena presentaros a las elecciones en estos términos, y entonces en el Congreso, allí en Chiapas, en el 15 de octubre, votan los delegados que hay allí y dicen sí, 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 vale, sí o no.
Bueno, pero es una propuesta del EZLN, eso.
Es una propuesta del EZLN que lo presentan al Congreso Nacional Indígena, y en buena lógica el Congreso Nacional Indígena va hacia sus pueblos a preguntar.
Uh-huh. Yo ahí lo que veo, Lola, entiendo lo que estás diciendo. Pero yo ahí lo que veo, aclarando primero una cosa previa de lo que ha dicho el compañero antes, yo creo que el sujeto, cuando pregunta por el sujeto, yo creo, sinceramente, no me creo mucho la secuencia de los hechos de la primera parte del comunicado. Es decir, yo creo que desde el primer momento la propuesta va unida al CNI, desde el primer momento de la concepción de la propuesta. Yo creo más que nada que es una secuenciación, una ordenación casi literaria del comunicado, el que aparezca luego el CNI, como decir, ¿y ahora quién será? Yo creo que desde el primer momento está claro que esa es la posibilidad. Eso por un lado. ¿Eh?
Es muy probable.
Vale. Y por el otro lado, de lo que estáis hablando, de las diferentes sensibilidades y de todo lo que hablábamos, cualquiera puede pasar por peteneras, lo de la consulta, digamos. Uh-huh. Tanto el sí como el no puede tener tantos matices que dentro del sí hay tantísimos matices que ya no son matices, sino un sí. Se puede dar un sí a esa presentación con intenciones absolutamente contrarias dentro del mismo, y contradictorias dentro del sí, y por la parte del no exactamente lo mismo. No sé si me explico.
Sí. La parte del sí la entiendo, la parte del no, no.
Sí, pero quiero decir, la parte del no, no, puede ser. O sea, tú te puedes plantear de gente que diga no porque se sienta como el Z y que dice no lucho para tomar el poder, puede ser ese un no, uh-huh, ¿no? en una determinada tribu y en otra puede ser, pues ya hablaremos todo lo que se ha criticado por el otro lado, por lo que sea, o por ser simplemente conocedores de otras experiencias que no son la primera, de cuando sean, ahí a lo mejor el matiz sería el concejo y no la presentación, a lo mejor no a nivel presidencial, que eso también lo tenemos que aclarar después, pero sí a nivel de gobernación de estados, por ejemplo, eso todos conocemos, que eso se ha aprobado en Colombia y lo que ha ocurrido. No a nivel, repito, presidencial, sino de gobernación de estados, y qué es lo que ha pasado. O sea, de coger y presentar un indígena, además creo que incluso claro, un país. Y
pero,
dime.
Sí, yo eso, pero yo eso lo entiendo. O sea, yo lo entiendo y sé que es un problema que está ahí. Pero yo creo que eso es seguir pensando en una forma de funcionamiento que no es la forma de funcionamiento que utiliza el Congreso Nacional Indígena, que es una cosa mucho más plural y mucho más...
Por eso te lo digo,
Claro, es mucho menos estática como lo es en otros sitios, ¿no? Entonces, esto se trata precisamente de lo que se trata, o lo que yo creo, lo que yo me imagino que se pretende, es hacer saltar por los aires una forma de entender la política también a nivel presidencial. Cuando resulta que tú haces una campaña en la que hay un señor, puede que en la campaña del 18 haya un par de señoras también, que son los que saben, los que dicen, los que son como Dios, y entonces dicen, van y vienen y hacen todo, dicen siempre las mismas cosas. Y dicen aquello de votarme porque yo lo que voy a hacer es que os voy a solucionar esto, os voy a solucionar aquello, os voy a solucionar tal cosa. Yo creo que la campaña, entiendo que la campaña que se vaya a hacer desde el Congreso Nacional Indígena es diferente. Primero, es una mujer indígena que ya, bueno, ya se han dado muestras de racismo con eso. O sea, bueno, eso creo que también deberíamos de hablar de cómo ha sacado a la luz la propuesta el racismo en las élites mexicanas. Ha sido una cosa absolutamente bestial.
Pero yo creo que cuando hablemos de eso, Lola, lo que hay que hablar es cuál ha sido la reacción de las élites políticas mexicanas, creo.
Claro,
yo.
Por eso, entonces...
No las tenemos que dar por supuestas, quiero decir, las explicamos.
Por eso, quiero decir que a mí me gustaría que habláramos también de eso. Pero que en cualquier caso, cuando se vaya a hacer esa campaña, va a ser una mujer con un consejo detrás. No va a ser una señora que va a decir voy a solucionaros esto, voy a solucionaros aquello, voy a hacer no sé qué. Sino que yo me imagino, habrá que ver si eso es así, caso de que salga el sí, me imagino una campaña presidencial muy al estilo de la otra campaña. Muy al estilo de ir por los pueblos, de ir por las zonas y de ir animando otra vez a la organización de la gente. Y además también dicen, esto es algo que es bueno no solamente para los pueblos indios, sino también para más gente, es decir, que no solamente dirigido a los pueblos indios. Entonces es una forma de romper esos estereotipos a los que estamos tan acostumbrados, y es que además yo creo que por lo menos aquí, en el mundo este en que vivimos nosotros, no hay manera de romper. No se ha dado todavía la posibilidad de poder romper esos estereotipos. Ahí es probable que yo confío en que el Congreso Nacional Indígena sí sea capaz de romper eso.
Eso es una duda que tendremos que ver en el 2017 y 2018 y si fuera bien, 2019 y 2020. Pero como estamos en la primera, acabamos de pasar los 30 minutos de programa, os propongo que refresquemos las gargantas, ¿os parece?
Muy bien.
De acuerdo.
Lo vamos a hacer con música zapatista, rememorando la radio zapatista. Bueno, sí va, porque ya no sé yo aquí. Va.
Thank you. continuar la lucha. El núcleo guerrillero que acompañó a Manuel, después de atravesar una larga cordillera, los seis compañeros deciden acampar para seguir sus pasos tan firmes y gatones, que desde Locomarcas a saber de su idea.
Seguimos aquí en Radio Topo, en Lucha Libre, en este programa dedicado a el zapatismo y a este nuevo comunicado en el que el EZ, el CNI, pues han indicado una nueva estrategia, ¿no? Con que retiemble la tierra en sus centros. Y seguimos con la compañera Lola del C2 al otro lado, que yo creo que debería seguir escuchándonos.
Ahí estoy.
Uf.
Yo también.
Correcto.
Yo que estoy en el más allá, pero
tú,
no.
Tú también. Pero...
Yo también. Es,
pero nos importas un poco menos.
Ya lo sé. Ala. Y hablando, pues mira, ahora voy a decir una cosa.
Venga.
A propósito de lo de la candidata mujer. Esto ya lo hemos hablado con Lola, porque claro, dentro de los sí, de los no, de los que les parece bien, de los que no les parece bien, si yo me sitúo en el no me parece bien una mierda porque es reproducir el sistema, me pongo ya estupenda. Lo que más me jode de todo, a lo mejor es que se decida que vaya una mujer.
¿Por qué?
Pues porque no quiero que sea una mujer, estamos suponiendo. Uh-huh. Yo ya sé lo que me va a contestar Lola, pero que lo conteste Lola. Uh-huh. No quiero que sea una mujer, vamos a suponer que sea la cabeza visible, aunque sea una mera portavocía, la que represente lo más chunco de que yo entiendo por el sistema, que entre otras cosas es patriarcal, y entonces ahora voy yo, imito el sistema y cojo y me pongo, ¿no? Una mujer. Yeah. Eso no me gusta. Es decir, a mí, por ejemplo, no me gusta que sea una mujer.
Claro.
No me gusta. Pero claro, tendría que ser, entendiendo, ahora ya habla, opina Lola, pero quiero decir, a mí eso, por ejemplo, me da una patada muy gorda en el estómago, que además veo que no es una de las patadas directas, o sea, tengo una sensación de que le da la patada en el estómago a mí, es decir, no, a este juego no, ¿no? A este juego no, no hay que entrarle, ¿no? Lolita, ahí vas.
Claro. O sea, yo entiendo esto que dices, pensando efectivamente en entrar en un juego, que es un juego sucio, hacer su juego y hacer su historia tal y como, digamos, dicen los cánones, ¿no? Como yo lo que entiendo que lo que quieren hacer es otra cosa, como yo lo que entiendo es que quieren hacer un desafío, como yo lo que entiendo es que hacen un acto de insumisión de alguna manera, de romper una imagen de que de volver a romper la imagen de que los indios solamente pueden pedir, o sea, esa la imagen que hay en el colectivo del mundo mundial, no voy a decir solamente en el de México, es lo que yo llamo la foto de Intermón. Es decir, el niño indio con los ojos grandes y los mocos más grandes todavía que los ojos, colgándole. Sí. O sea, esa imagen de... Esas fotos a mí siempre me han parecido terribles. No porque no sean ciertas, sino porque además de eso hay otra cosa que no se ve nunca. Esas fotos tapan lo que... las otras cosas que existen, ¿no? Entonces, esa ruptura de foto, la primera vez que se produce en México, es en el 94 con la irrupción de los zapatistas. Y yo pienso que no con la misma fuerza, también es cierto, no con la misma
no,
fuerza,
no, lo mismo.
Pero sí hay ahora esa posibilidad de romper esa imagen del niño con los mocos colgando. Entonces, partiendo de que yo no entiendo esto de esa forma tradicional y entrar por el sumidero que significa el rollo electoral, sino que lo entiendo desde ese otro punto, desde esa posibilidad de crear, de juntarse con más gentes y de crear, de animar otra vez un proceso organizativo importante, desde ahí... A mí lo de la mujer indígena me parece muy interesante y me parece que está muy bien. De hecho, también lo cuenta en este último comunicado, en el del 17, que siendo la propuesta una mujer indígena, según se empiezan a dar las discusiones, lo de mujer se empieza a perder. Y entonces volvemos a lo de siempre. ¿Quién va a hablar? El hombre. ¿Quién va? Se empieza diciendo un delegado o delegada, se termina hablando de delegados, se termina hablando de hombres. Es decir, siempre las mujeres, a la hora de la verdad, tienen que dar el paso atrás. Y eso además ocurre, y todas lo sabemos, incluso en espacios donde se supone que la teoría o que lo que se habla es, no, las mujeres tienen que estar ahí, las mujeres son importantes, sí, las mujeres son importantes, pero a la hora de subir al escenario, el que sube es el hombre. Entonces, esa idea a mí me recordaba mucho a cuando la comandante Esther subió en el 2001 a la tribuna del Congreso. Uh-huh. Yo me acuerdo que con los amigos y tal, y vosotros os acordaréis también que hablábamos todos de ¿entrará Marcos? ¿Será Marcos el que suba, el que diga él? Y muchos dijimos, no, Marcos no va a ser. Marcos va a ir, sí, pensábamos que iba a ir, que iba a entrar en el Congreso, pero no iba a ser el que iba a hablar. De hecho, Marcos no entró, no solamente no habló, sino que no entró, pero lo que nadie nos imaginamos en el 2001 es que el discurso central no lo diera ni David, ni Tacho, ni Moisés, ni nadie, sino que lo diera Esther, que lo diera una mujer, ¿no? Y me acuerdo que Esther empezaba diciendo, yo soy una mujer, soy pobre, soy indígena. Uh-huh. Pero eso no es importante, lo importante es que estoy aquí hablándoles a ustedes. A mí la propuesta de una mujer me recordó mucho a Esther, a ese paso adelante, que por otra parte también muchas veces somos las mujeres las que a la hora de dar el paso adelante nos echamos para atrás, también es cierto, y me pareció importante, a mí sí me apetece, porque es darle doblemente en el racismo del sistema, ¿no? No solamente el racismo contra los indígenas, sino que encima una mujer, que es lo último de lo último. A mí me parece muy importante. A mí eso me ha gustado, al contrario que Nati, y eso ya lo hemos hablado, mucho, a mí me parece fantástico. A mí me parece fantástico. Es lo que casi más me ha gustado de todo.
Para eso hacemos esto, ¿no? Para que se vean diferentes puntos de vista, ¿no? Yo sigo pensando que todo lo que sea más o menos que suene a porquería es mejor que termine, ¿no? Siempre. y por el otro lado si se consideran otras cosas y listo, ¿no? Pues está lo que acabas de decir tú.
Sí.
Demos un pasito. Reacciones que hemos estado hablando antes. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque una cosa, yo creo además que vosotros tenéis experiencia de cuáles han sido las reacciones aquí, pero también me gustaría que Lola nos contara cuáles han sido las reacciones en México, de las élites políticas y las no élites políticas, ¿no? Y luego aquí, compas, ya sabemos lo, porque ha habido recientemente un encuentro, ¿cómo se está sintiendo eso? ¿Cómo se está leyendo? Entonces os interpelo a las dos partes.
Pues si empiezo yo por lo de allá, lo de allá ha sido una cosa fabulosa. Yo me empecé enfadando mucho y después decidí que mejor que enfadarme era reírme y entonces me lo empecé a pasar muy bien. Lo primero es que la propuesta de la propuesta que se va a consultar, los medios desaparecen el Congreso Nacional Indígena y lo sustituyen por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Es decir,
siendo una propuesta del Ejército Zapatista de que sea una mujer del Congreso Nacional Indígena, los medios empiezan a decir que es el Ejército Zapatista quien va a proponer una mujer. De hecho, la cosa es tan surrealista que cuando ahora, en estos días, sale este comunicado aclarando todo esto, hay medios que titulan: el EZ dice que no va a presentar una mujer candidata. O sea, no lo había dicho nunca. Esa es la primera. Es decir, hay una... Ignoran absolutamente al Congreso Nacional Indígena, ignoran a los pueblos, a las tribus, a los barrios, lo ignoran todo y vuelven a centrarse en el EZLN. Pero no solamente en el EZLN, sino en el subcomandante Marcos. Que ahora, ya sabéis, el subcomandante Marcos se murió y ahora quien está es el jefe ahora es el subcomandante Moisés y está también el subcomandante Galeano.
Se murió metafóricamente, metafóricamente. Por si acaso hay gente que
sí,
no.
Metafóricamente. Perdón, ya se me olvida. Entonces, el primer paso es ignorar al Congreso Nacional Indígena. Y el segundo paso es ignorar a los indígenas del EZLN. Y volver a decirlo de siempre. Es un personaje, Marcos, el que, pues además siguen hablando de Marcos, el que está manipulando a los indios. Sigue siendo los indios las personas que no tienen pensamiento, no tienen conciencia, no saben dónde tienen, vamos, nada, no saben nada y siempre tiene que venir alguien de fuera a decirlo, ¿no? Las reacciones son tremendas de la clase política, entre otras cosas, porque, por ejemplo, se supone que los seguidores de López Obrador pensaban que...
Dices el nombre, dices la organización y las características para no dar nada por sentado, ¿vale?
Sí, bueno, López Obrador es un señor de un partido que se llama Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, sale del Partido de la Revolución Democrática y es
el PRD.
Y es el que compitió las pasadas elecciones, bueno, compitió contra Calderón, que ahí perdió por un fraude tremendo, y también en estas últimas elecciones contra Peña Nieto. Y bueno, pues se va a volver a presentar por tercera vez en el 18, y entonces espera que ahora sí el sistema sea bueno con él y a ver si esta vez sí le dejan ganar. Este señor, López Obrador, es como la opción del menos malo. No gusta a nadie, pues entonces si no tengo a nadie a quien votar y me gusta votar o prefiero, creo que es bueno votar, pues le voto a él porque es el menos malo. La posibilidad de que haya una mujer indígena representante del CNI a la que se pueda votar, pues le pone los pelos de punta porque significa que hay votos que se le pueden escapar. Y entonces se pone hecho una furia. Y dice, esto solamente quieren dividir, bueno, una cosa... Luego después tiene que recular un poquito y decir, bueno, que sí que reconoce que cualquier persona en México tiene capacidad política para presentarse a las elecciones presidenciales.
Menos mal.
La pregunta es Luego después, a mí una de las que me ha parecido, de las cosas que me han parecido más geniales,
Perdona, Lola, un segundito. Sí. ¿Alguna de las dos está escribiendo cosas o tocando el micrófono?
No, yo pensaba que erais vosotros.
No, pues debe ser Lola.
No, yo, pobrecita de mí.
No. Yo no escribo. Se oye alguien como... Sí. Pero no será ella el amigo Perico que está escribiendo.
Bueno, parece, ya ha dejado de hacer ese ruido, sea lo que sea.
Es él. Yeah.
A lo mejor era yo que estaba acariciando aquí el...
Sí, puede ser, puede ser.
Cable.
Venga, continuemos.
Bueno, entonces, algunas de las cosas que a mí me han parecido más sangrantes han sido los chistes, los dibujitos del periódico La Jornada. Los moneros, allí les llaman los moneros a los que hacen los dibujitos, ¿no?
Explica lo que acabas de decir.
Sí, no, eran...
Moneros, no de morenas, moneros, o sea, le dan
de,
ahí
monos,
la vuelta.
De dibujar de bonitos. De dibujar
ah, vale, vale. Pensaba que era por lo de morena. Vale.
No. Se llaman moneros.
De hacer monigotes. De hacer monigotes. Exacto. Moneros.
Mm-hmm. Eso. De hacer monos. Y bueno, eran unas caricaturas tremendas en las que, bueno, era el subcomandante Marcos dirigiendo las huestes y haciendo unas cosas terribles. Mm-hmm. Y luego después...
Eso el propio Marcos o... El finado, ¿no? Su comandante, sí. lo critica en los propios textos, lo mal que le ha sentado eso,
claro.
Esa muestra de racismo por parte de la izquierda institucional progre mexicana.
Quien hace un texto que yo lo recomiendo, que me pareció genial, fue justo el texto anterior a este que estamos hablando del día 17, que es un texto que firma el subcomandante insurgente Moisés.
Está cabreado como una mona. Y...
Está cabreado, pero que además fue muy fuerte porque primero sale un comunicado de LZ y estaba en Celtal. O sea, y dice, mañana en Castilla. Y dices, vale, o sea, y estaba cabreado como una mona con este tema, ¿no? O sea, estaba muy, muy enfadado.
Bueno, yo también estoy cabreada, ¿eh?
Sí, no, es alucinante.
A ver, aquí todos iguales.
Es alucinante.
Con nuestro derecho.
Luego después hay toda una serie de, entre comillas, intelectuales, todos muy cerca de Morena, muy cerca de López Obrador.
Explica, por favor, Morena.
Movimiento de Regeneración Nacional.
Generación Nacional de
un partido López político Obrador. Mexicano, correcto.
El Podemos de México.
Vale, bien. Es necesario
nombrarlo. Pero con líder del PSOE.
Es una especie de cosa así,
como si hubiera un Podemos con líder del PSOE, pues, ¿no? Pues, una especie de cosa así.
Pues, bueno, o sea,
no sé cómo decirlo, niño. No
sí,
sé.
Un Podemos con Susana Díaz al frente.
Exacto, una especie de cosa así. Exacto. Sí.
Madre mía.
Entonces, pues una serie de gente que claro, o sea, empiezan a criticar el... bueno, toda la propuesta. Y lo hacen con cosas muy curiosas. Hay algunos que dicen, oh no, está estupendo. Empiezan diciendo que está muy bien, que bueno, que vayan por esta vía y todo esto. Y acto seguido dicen, pero lo que tienen que hacer es unirse a Morena y a López Obrador.
¿Ah? La unión de la izquierda.
Vamos a juntarnos toda la izquierda. Como
Exacto.
si la...
Bueno, que en cierto momento lo llegaron a pensar. ¿Cómo que no? Lo pone en el último comunicado.
Ah, sí, bueno, sí, bueno. Que lo pone en el comunicado de que sí, Morena, que sí, tal. Pero yo vuelvo a pensar que eso es un arreglo literario.
Es una cosa porque dicen, bueno, ¿qué pueden hacer? ¿Con quién se pueden juntar? ¿Con Morena? Y dicen, pues, madre mía, ¿cómo se van a juntar con Morena? Por Dios. O sea, que es una cosa más... no creo que eso sea un pensamiento real que haya estado encima de la mesa.
Vale,
¿no?
Vale.
No lo creo. Entonces ahí, bueno, pues ahí hay un grupo de gente que se empiezan a decir sí, pero nos juntamos. Entonces, si os juntáis, es decir, si vosotros indios os juntáis con nosotros, entonces, qué estupendo. Pues claro, así somos más, pero somos más nosotros. Vosotros sois lo que habéis sido siempre. A mí ahí me han llamado.
Ahí está clarísimo porque son 11 millones, vamos a suponer que son la mitad, 5 millones que se unirían. Yo ahí lo tengo claro. No me gusta el asunto, pero ahí lo tengo claro el porqué, ¿no? La reacción de Morena y de otra gente, claro. Ahí lo tengo clarísimo.
A mí ahí, de entre todas las cosas que se han dicho, la que más como que me ha dolido, a lo mejor es la aparentemente más light, y puede que sea por eso por lo que me ha dolido más o me ha enfurecido más que otra cosa. Y es un texto que escribió Elena Poniatowska, que es una gran escritora mexicana. Una escritora mexicana que estuvo en su momento muy cercana al zapatismo, que luego después prefirió seguir con López Obrador. Y entonces hace un recuerdo a Ramona, ¿no? Porque claro, Ramona fue la que estuvo por parte del EZ cuando se hizo el primer Congreso Nacional Indígena, cuando se juntan, ¿no? Y entonces hace un recuerdo de Ramona y dice que se acuerda de ella, tan buena.
Tan linda ella.
Bordando florecitas, que es cierto, o sea, Ramona bordaba y de hecho vivía de las cosas que bordaba. Pero a mí me llevaba todos los demonios del mundo porque decía, vale, sí, pero ¿por qué no recuerdas también a la Ramona que luchó, a la Ramona combativa, a la Ramona que organizó a las mujeres del EZLN, a la Ramona que iba por los pueblos explicando a las mujeres que tenían que organizarse? ¿Por qué cuando hablas de una mujer luchadora como Ramona, te acuerdas de ella solamente como la bordadora de florecitas y no como la otra mujer que también existió? Esa la borramos, esa no existe. Volvemos otra vez a la imagen del buen salvaje, del bonito, del que hace, o sea, de la estampa para los turistas finalmente, ¿no? Entonces, de alguien, digo, a mí me esa me como que me enfureció mucho porque además sé que Elena estuvo muy cerca del zapatismo y que conoció algo más. Bueno, yo pensé que había conocido algo más del zapatismo, pero parece que solamente se quedó con el Zapatur y la postal zapatista de yo que sé, ¿no? Porque en ese momento quedaba muy bien hacerse una foto con el subcomandante Marcos.
Y con bueno, perdona, y ahora también, ¿eh?
Bueno, sí, pero ahora menos, ¿eh? Ahora menos, según y cómo...
No está tan de moda, lo que pasa es que sí que es verdad que...
No está tanto.
Hay un sector antes, perdonar, compas, compañeros, de que hay... Una cosa, hay una opinión en contra que yo creo que es importante, aunque digamos que mea fuera de tiesto, por decirlo de alguna manera.
Y es la última conversación que vamos a tener.
Es la,
ya,
la del comandante Germán. Es decir, la del... ¿Cómo es? La del... No, es Ejército de Liberación Nacional o Frente de Liberación Nacional. Fuerzas de Liberación Nacional. Es decir, el núcleo fundador, primigenio, digamos, de lo que antiguamente, hoy, posteriormente, perdón, sería el EZLN, y qué es lo que dice. Que a mí me gustaría que comentaras un poquito eso, ¿no?
Sí.
Pero como se nos van a echar al cuello, a de huello, para darles la palabra a ellos de lo que pensaban, un comentario breve a propósito de eso, de cuál es esa reacción, digamos, del sector guerrillero mexicano, ¿no? ¿Lo podemos dejar ahí?
Sí, es, bueno, yo no sé si del sector guerrillero mexicano o de un señor que en un momento determinado fue una parte muy importante de las Fuerzas de Liberación Nacional y también de la creación del EZ, que no está de acuerdo. Lo que pasa es que, digamos, no tiene ahora mismo, no tiene relación, mucha relación con el EZ ya, pero, digamos, orgánica, ¿no? Pero él tiene más esa idea de que no está bien, de que esa no es la forma, que no hay que ir por ahí y que no se debe, y que su voto, digamos, sería que no se debería ir por ese lado.
Ese camino.
Por ese camino, sí.
Pero un poco, pero lo dice con mucha más.
Hombre, yo creo que de estas dos claves un poco que has comentado, ¿no? De esa Marcos manipulador un poco, ¿no? Y de igual por estas críticas guerrilleras. Porque para mí, por ejemplo, en el comunicado hay un exceso de tratar de legitimar a Moisés, ¿no? Es muy... O sea, que no viene mucho a cuento, ¿no? Que si entró en el EZ muy pronto, que si tomó las margaritas, que si luego organiza no sé qué, luego organizó lo otro, ascendió, no sé qué. es un exceso de currículum. Escribo yo, pero yo solo llevo el bolígrafo y me dicen lo que tengo que decir. O sea, es una todo el rato una forma de tratar de consolidar la figura. Sí,
¿no?
Sí, y de tratar de, o sea, de decir, oye, que este existe, creo... que pienses este, que es excesivo. Y luego, por otro lado, también hay un exceso, que para mi gusto, de tirar un poco de historia propia, ¿no? Decir que nosotros somos los que nos levantamos en el 94, que esta es una idea tan buena o tan loca como la de entonces, que es a nosotros a los que nos matan, que tenemos muchos muertos, que ha muerto este, que el dolor. O sea, es apelar, digamos, a razones muy, muy, muy grandes, ¿no? Y de una manera excesiva, ¿no? Que igual también sería una forma de contestar, puede ser, a Germán, pero me parece que es un exceso de las dos cosas y sobre todo un exceso de justificación y de excusarse, ¿no?
Yo personalmente creo que tirar de la autohistoria, LZ lo hace siempre. O sea, es su historia y lo que tiene, lo que LZ puede poner encima de la mesa es su historia. Y entonces eso lo hace continuamente, no lo hace solamente aquí, sino que lo hace siempre. Lo que tú dices de Moisés, yo creo que va más en el sentido de apoyar lo que dice Moisés en este comunicado que os digo que sale un poquito antes, que primero sale en Celtal, que se llama No es decisión de una persona. Ese en el que el Moy está tan cabreado, tan cabreadísimo, que se le nota, ahí el Moy dice, es que soy yo el que dice que lo que hay que hacer, soy yo. O sea, todo eso que tú dices que dice Galeano ahora en este último comunicado no hace sino repetir lo que previamente ha dicho Moisés.
Sí, pero sobre todo también tirar, o sea, del currículum, ¿no? Poner ahí del currículum y todas las medallas, ¿sabes? Lo que me refiero, que
sí,
que es
pero
un poco
a mí me parece normal, puesto que están poniendo en entredicho la capacidad de Moisés, precisamente porque es indígena, están poniendo en entredicho y están volviéndose a centrar en que es Marco Galeano, como quiera que se llama, quien está detrás de todo esto. Y sale Moisés diciendo, no, ojo que soy yo, aquí soy yo. Y lo que hace el SUP es refrendar esa historia y decir por qué es Moisés el que está en ese punto, ¿no?
Estaría más en clave mexicana.
Vamos a tener que ir concluyendo ya mismo.
Ay, qué lástima.
Bueno.
Da para mucho,
Bueno, pero ahí damos.
La verdad que da para mucho porque el comunicado es largo de narices, ¿eh? O sea, no nos vamos a engañar.
22 páginas.
Sí.
Y lo pasé yo a un. Y 22 páginas.
Mira, sí. ¿Cuánto tenemos? ¿Un minuto?
Sí, un minuto exacto.
Un minuto, pues mira. 30 segundos para uno. Yo reto esto. 30 minutos para uno.
30 segundos.
Y 30 minutos para otro.
Venga, 2 horas pues.
Es decir, vamos a ver, esto es una casi táctica y ya está. Está bien, está mal, irá por buen camino. Vamos, sacamos la bolita de cristal. Irá por buen camino, no irá por buen camino. Esto es una metida de gamba, es una jugada genial. Uno y otro, 30 segundos.
Yo creo que es una jugada arriesgada. Creo que es muy arriesgada. Pero a pesar de... O sea, es arriesgada y como tal... se puede apoyar o no. Yo confío en que ese riesgo salga adelante y que salga lo suficientemente bien como para que nadie salga excesivamente perjudicado.
Siguiente.
No sé.
Periquito.
A mí me da la impresión que es poner en juego y en juego por una cosa un poco banal. Digamos, muchos años de una lucha muy seria y de un hacer muy serio, ¿no? Sobre todo poner en juego el Congreso Nacional Indígena, que es importantísimo. Sobre todo perder nitidez en ese referente un poco que son para mucha gente y para muchos modelos de lucha los zapatistas. Y luego, pues no sé, me da la impresión que, pues eso, que es mistificar una cosa que son las elecciones que tampoco lo tienen por qué hacer, ¿no? Es decir, tenemos todos estos males, vamos a hacer algo por fin. Y ese hacer algo por fin es, vamos a presentarnos a una campaña electoral. Es mistificar una cosa como solución que yo creo que no va a ningún lado bueno, o que seguramente no va a ningún lado bueno, porque cuando se es una cosa y no se es otra. Entonces jugar a ser algo sin ser es una cosa muy complicada, ¿no?
¿Me dejas que diga una cosa, Héctor?
Ahora vienen las 2 horas.
Sí, ahora no. Solamente no es vamos a hacer algo, vamos a hacer otra cosa más.
Sí,
que,
no, no.
Decir, que no es lo mismo.
Yo,
¿eh?
Por los términos en los que se desprende del comunicado.
Sí, dije, pero no vamos a hacer algo más de lo que ya hemos estado haciendo.
Sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Volvernos a nuestras casas como siempre?
Vamos a hacer algo más de lo que estamos haciendo.
Vamos a hacer algo más. Entonces, por no tomar el poder, pues, en este caso, pues no hay que preocuparse, ¿no? Esto es como lo que le dicen los de Podemos a IUPA, que te presentas todo rato a elecciones y no vas a tomar el poder con ese discurso. Pues por eso tampoco hay que preocuparse, ¿no?
Bueno, ni pa' aquí ni pa' allá. En todo caso, esto es analizar, está caliente. La gente que llevamos miles de años estamos hablando mucho. Unos lo entendemos de una manera, otros de otra, pero yo creo que por lo menos dejamos elementos ahí como para ir por un lado o para otro, que era únicamente nuestra pretensión, no pronunciarnos ni de si sí ni si no estoy a favor o en contra, sino decir un poquito, reflejar lo que está pasando sin evitar el planteamiento, la discusión, dejar cada cual con alguna clave que esperemos que hayamos dejado clara, para descantarse por un lado o por otro. En cuanto a
compañeras,
lo que pensamos solamente.
Compañeras, compañeros.
No, lo que haremos. En todo caso, una cosa, José, antes ya sé. En todo caso, hay una cosa que sabemos, que hay que estarse quieto, parado, un ratito, hasta saber qué pasa. Eso lo sabemos.
Sí, no, que no hay otra. Y es estarse quieto, parado, hasta ver qué pasa, igual pueden suponer 5 años. Porque, bueno, igual, vete a saber si consiguen y ganan. En fin,
un poco difícil. No, ahora otras 2 horas, no sueltes eso, porque no hemos hablado de si ganan o ganan. No provoques, porque no
tenemos más tiempo.
Que no hay más tiempo. Ahora resulta que el controlador descontrola.
No, pero es que ya pongo música y os bajo el volumen y no podéis hablar.
Nuestra lucha es por hacernos escuchar. El mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por el hambre. El mal gobierno regala plomo y papel a los estómagos de nuestros hijos. Nuestra lucha es por un techo digno. El mal gobierno destruye nuestra casa y nuestra historia.
¡Viva los municipios autónomos!
Bueno, esto ha sido Lucha Libre de hoy. Despedimos a nuestras compañeras. Muchas gracias. Nos vemos otro día en radiotopo.org, asi-asi.org. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de Asi en Radio Topo. Saludos, Lola. Muchas gracias. Compañera.
D'avoir grandi trop vite, quand des adultes volent ton enfance. Pas imagine un mur et un poli barrage. Car impossible, les êtres pétants voulu la rage. De voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire. Et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur. Ces barricades et béton, aurait-il peur de la nature. La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie. Des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie. La rage, d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage, d'avoir la rage depuis qu'on est mort. Quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
Parce qu'on a la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
Parce qu'on a la rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que la joie sans bancale, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps.
La rage,
car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouclier.
La rage,
c'est tout ce qui nous laisse.
Passons.
Finiront par retourner leurs fesses.
La rage
de vivre et de vivre l'instant présent. De choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression.
La rage,
car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tout l'argent OGM stérilise la terre.
La rage
pour qu'un jour l'engrenage soit brisé.
La rage
car trop lisse vérité sur leur écran télévisé.
La rage
car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de vos rêves pour placer leur rempart.
La rage
car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas.
La rage,
on restera de pour quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage,
on restera de pour quoi crise aille s'entourer parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule la rage. Car c'est le pire que nous frôlons, la rage. Car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon, la rage. Car le mal tape sans cesse trop et que ne sont plus mis au bout du jour. Tant de grands savoirs ancestraux, la rage. Trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité, la rage. Car ils ne veulent pas que ça change, à nous faire garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges, la rage. Car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec la rage. Parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, l'ébullition, la